Muy buenos días, hermanos. Nuevamente es un placer poder dirigirme a la congregación trayendo la palabra del Señor en esta mañana. La semana pasada, hermanos, quedó inconcluso la segunda parte del mensaje. Y quisiera antes que de nada hacer un breve recordatorio acerca de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Primeramente estuvimos considerando la doctrina del pecado, su importancia, porque es necesario para el creyente conocer acerca de esto, la base de su salvación. La importancia para el cristiano es de que se fortalece y refuerza su creencia en Cristo. Estuvimos viendo cuál era el origen del pecado, se originó con Satanás. Hablamos acerca de la caída del hombre. Vimos la definición acerca del pecado, qué es lo que dice la Escritura acerca del pecado, cómo lo define. Y vimos y nos enfocamos en las consecuencias del pecado para con el hombre. Y había mencionado cuatro aspectos. Primeramente, que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y el pecado lo desfiguró. Fue desfigurada aquella imagen de la creación de Dios. Satanás ataca precisamente a Dios de esa manera. Vimos que el hombre cayó bajo el dominio del pecado y de la muerte. La muerte se empezó a enseñorear sobre él, lo mismo que el pecado. Como el hombre queda bajo el juicio de Dios y la ira de Dios por su pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muerte eterna, pero también muerte física. Y por último vimos que el hombre, queriendo ser libre, queriendo dirigir su vida aparte de los designios de Dios, cayó en manos de Satanás. Esta es la triste historia de la humanidad, hermanos. Es una historia que a todos nosotros, seres humanos, nos atañe. No hay nada bueno en nosotros, dice la Escritura. Y el panorama entonces que se nos presenta es desolador. Nos encontramos imposibilitados para cumplir con las justas demandas de Dios. Así como dice en Isaías capítulo 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es el reflejo de la humanidad después del pecado, hermanos. Y dice también la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos. Es decir, somos quitados de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Era entonces necesario que Dios tomara en sus manos esta situación. Era necesario que Dios mismo se proveyera entonces los medios para llevar a cabo lo que se llama en la Escritura la redención del hombre. En Colosenses capítulo 1, si pueden ir por favor. Llegamos a esta parte cuando estuvimos estudiando esta porción de Colosenses capítulo 1. Versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este versículo, hermano, subraya precisamente el hecho de que lo único que podíamos hacer era nada, porque Dios se había provisto de un redentor que derramara su sangre en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esto consiste precisamente el plan de Dios de redención. La palabra redención, hermanos, significa sencillamente pagar el rescate por un esclavo o un preso y liberarlo. Vayan primero a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Vamos a tener este versículo junto con el de de Colosenses, capítulo 1, versículo 14. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero primero, hermanos, les invito a que estudiemos y hablemos acerca de este plan de redención. ¿Cómo es que se gestó? ¿Cómo es que Dios, desde la eternidad pasada, porque no podemos dudar de que fue precisamente un plan gestado en la Divina Trinidad, en un consejo eterno que tuvieron ahí en la eternidad pasada, donde establecieron y determinaron acerca de este plan redentor para nosotros? Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Vayan por favor a esta escritura. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjense bien, hermanos, nos escogió antes de la fundación del mundo. Algunas personas creen que esto es una cuestión de azar, que depende de incluso de nuestra propia decisión. Pero la Escritura nos muestra que desde antes el Señor ha predestinado a los que han de ser salvos. Él escogió antes de que el mundo fuera hecho, antes de que tú incluso hubieras pecado. Ya el Señor desde entonces había fraguado, había manifestado su intención, su designio, su voluntad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo mismo, hermanos. No habíamos aún pecado y Dios ya había escogido. Como dice aquí, nos llamó con un llamamiento santo. Estos versículos, hermanos, nos dicen que Dios nos escogió desde siglos anteriores. Nos escogió en Cristo con el que propósito de prepararnos para Él, para que fuéramos, dice la Escritura, santos y sin mancha delante de Él. Él preparó de antemano un plan para que cumpliéramos nosotros en Cristo las justas demandas que Él tenía, las demandas de un Dios santo y justo que pide que el pecado sea pagado, sea juzgado. Un plan que redundara en la exaltación de su gloria. Un plan que redundara en la exaltación de su santidad y justicia. Un plan que demostrara por todos los siglos venideros la abundante riqueza de su amor, su misericordia y su gracia. Dios desde la eternidad pasada preparó un Salvador, preparó el pago por nuestros pecados. Es un plan, hermanos, para su honra y su gloria. Ahora bien, este plan, hermanos, tiene como propósito rescatar al hombre y volverle a restablecer, y no tan solo dejarlo en la posición anterior en su creación, sino mejorarlo aún más. El pecado había arruinado la imagen de Dios en el hombre. Ahora, en este plan, buscaba restituir al hombre a una nueva condición, de acuerdo a la imagen de Cristo. Vayan a Romanos 8:29. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, fíjense bien, antes los conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya estudiamos este pasaje con nuestro hermano Paco hace algunas semanas. Les pido que lo vuelvan a escuchar. Y qué tremendo, hermanos. Nosotros en la creación original fuimos creados a la imagen de Dios y nos dio ciertos atributos. Pero ahora el Señor no solamente nos restituye eso, sino que lo mejora. Porque ahora estamos a la imagen ¿de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado. No sé si entienden y alcancen a comprender esto, este aspecto, hermanos. No solamente hemos sido colocados en una posición delante de Dios, sino estamos en una mucho mejor posición ahora en Cristo. Somos hechos a imagen de su Hijo. Y sabemos que algún día, cuando esto terrenal se desaparezca y estemos ya con el Señor, seremos presentados en perfección. Tenemos que batallar con nuestro cuerpo mortal, hermanos, la carne que nos asedia constantemente. El pecado no ha sido desterrado aún de nuestro corazón. Diariamente tenemos que estar batallando, estar vigilantes, porque ahí hay mucho de la vieja naturaleza en nosotros. Y vamos a seguir así hasta que muramos. Pero qué esperanza tenemos de que algún día seremos a su imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De esa manera el Señor obra en su redención, hermanos, restituyéndonos a un mejor estado, a la imagen de Cristo. También nos ayuda a vencer el pecado y la muerte. Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo, hermanos, y nosotros podemos decir que ya estamos disfrutando de esa vida eterna, porque estamos en Cristo. Podemos ya disfrutarlo. Hermano, pero algún día moriré, sí, pero ya cuando moramos, cuando esto se desvaneciere, vamos a estar delante del Señor. Y ahorita que estás, si no eres cristiano, no estás delante del Señor, pero si eres cristiano, estás delante del Señor. Cristo está en ti. Por lo tanto, hermano, estás viviendo para la eternidad en Cristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es la manera en que Él trata. Pero también, hermanos, nos menciona acerca del justo juicio de Dios. Romanos 8:1. Dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo trata Dios precisamente el aspecto de juicio? Poniéndonos en Cristo. La Escritura menciona que nuestro Señor Jesucristo juzgará un día a todos los hombres. Él es el que estará delante del juicio y hará precisamente, será un juicio según las obras, habíamos mencionado. Cristo estará dirigiéndolos. Hermanos, si mi papá fuera el juez y yo hubiera cometido una infracción y me presentaran delante de mi padre Es cierto, me daría mucha vergüenza estar. Pero hermanos, qué tremenda bendición que el juez sea mi padre. ¿No sería acaso mi padre conmovido a decir, yo pago la multa de este mi hijo que anda descarriado, perdido? ¿Cuánto más, hermanos, cuando nos presentemos en este juicio, todos nosotros, aquel que derramó su sangre por nuestros pecados, yo pagué por él? Entra al descanso de tu Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Podemos clamar y glorificar a Dios por esto. No tengo condenación. Sé que algún día Él estará intercediendo delante de mí en ese juicio. Y por último, hermanos, el cuarto punto, nos libera de Satanás. Hebreos 2:14 nos dice que el sacrificio de Cristo fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fue quitado su dominio, de tal forma de que como Pablo podemos decir, ¿dónde está pues, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el poder del pecado era la muerte precisamente, y ahora en Cristo nosotros hemos sido liberados de la muerte. Satanás tenía el imperio de la muerte, tenía al hombre bajo su control, pero ahora en Cristo hemos sido transformados. Esta es la obra de redención, hermanos, una forma muy sucinta, muy rápida. Y vemos cómo el Señor, los cuatro aspectos que les mencionaba, que provocaron las consecuencias del pecado, los ataca y los libra. Regresando otra vez a Colosenses 1:14. En quien tenemos redención. En quien tenemos redención. Esto es redención, hermanos. Haber sido liberados del poder del pecado. Haber sido puestos en libertad. Y ahora estar sirviendo a aquel que nos rescató. Esto es redención. Pero la Escritura menciona ahí en el pasaje, en quien nuestro Señor Jesucristo tenemos redención por su sangre. Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se da perdón, no se da perdón de pecados. En el Antiguo Testamento encontramos que era indispensable para cualquier sacrificio derramar sangre. No había prácticamente ninguna ceremonia en la cual no se tenía que cumplir con este aspecto de derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Era una religión sangrienta. Encontramos en la Escritura muchas descripciones acerca del templo y era muy hermoso, pero específicamente en la parte del lugar santo y donde se efectuaban los sacrificios, hermanos, tengan la seguridad de que para hoy nuestra vista no sería agradable, porque por todos lados había sangre. Si el sacerdote necesitaba entrar al lugar santísimo, tenía que entrar con un cuenco y esparcir sangre. No era limpiada, hermanos, era puesta, porque tenía un simbolismo. Pero también, hermanos, implicaba esto de que la víctima tenía que morir. No era quitarle una poquita de sangre era ser sacrificada para que derramara toda su sangre. Esta víctima, un cordero perfecto, sin defecto, tenía que morir y entregar su sangre para cubrir los pecados de la persona que la presentaba. Hermanos, ahora tenemos un cordero mejor. Un cordero que fue puesto desde la eternidad pasada con este propósito. Juan lo vio y cuando lo vio dijo inmediatamente: aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Pedro 1:19 acabamos de leer que es como un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces la víctima perfecta, la víctima suficiente para que pueda presentar su sangre y ser todos nosotros los que nos le aceptemos redimidos. ¿Cuánto mejor sacrificio entonces podía presentar nuestro Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta delante de Dios? En Hebreos 10:10, vayan por favor. Dice la Escritura: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Hermanos, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue derramada. El Cordero perfecto fue a la cruz del Calvario para derramar su sangre, morir en nuestro lugar. Hermanos, qué bonito es cuando hablamos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya nacido de una virgen no nos quitaba los pecados. Qué bonito es, hermano, hablar de la perfección de Cristo cuando anduvo aquí en el mundo. Pero hermanos, la perfección de Cristo fue parte que apuntaba precisamente, que tenía que cumplir. Pero eso no nos quitaba los pecados. Hermanos, los que nos quitó nuestros pecados fue su propiciación en la cruz. El que subió a la cruz siguiendo la voluntad de su Padre, porque Él dijo: yo he venido a hacer y a cumplir la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre era que tenía que pagar con su sangre preciosa en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros. Es a través de su muerte que nosotros tenemos vida. Entonces, hermanos, esta verdad la debemos de predicar por todo el mundo. Era lo que Pablo decía, que para los judíos era tropezadero y para los gentiles era locura. ¿Cómo es posible que alguien muerto pueda hacer todo esto en nuestro favor? Porque mostraba primeramente debilidad. ¿Cómo un muerto, una persona que fue muerta en la cruz? Pues esa cruz indigna, hermanos, es lo que nos da salvación. Porque fue ahí que Dios, su Hijo, derramó su sangre preciosa como pago de nuestra redención. Es a través de la sangre que tenemos redención para nuestros pecados. No hay de otra manera, hermanos. Tienes que aceptar para ti el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que seas salvo. Porque no es en el conocimiento de un Cristo bueno y teológico, así de, perdón, no es la palabra teológico, afeminado, de que vivió una vida muy buena, muy... No, hermanos, es que subió a la cruz y murió como el Cordero, derramó su sangre hasta la muerte por ti, tus pecados, por los míos, por los de todo el mundo. Retomando, hermanos, primera de Pedro, capítulo 1, 18, 19. Con esto termino, hermanos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, la invitación está aquí. Este pasaje habla de que nosotros fuimos rescatados de una manera impía en que vivíamos, por nuestro pecado. Habla acerca de que Cristo pagó por nuestros pecados. Y Él satisfizo todas las demandas que exigía Dios, el juez justo. Nos habla de que fue rescatado, o fuimos rescatados, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y contaminación. Solamente, hermanos, nos queda a nosotros aceptar ese sacrificio para nosotros. Solamente, hermano, nos queda confesar nuestro pecado, venir al Señor en arrepentimiento por lo malos que somos, volvernos a Dios, es lo que dice la Escritura. Así como el pródigo volvió en sí y regresó a su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser considerado tu hijo. De la misma manera, volvernos a Dios y recibir el perdón por los méritos del precioso sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Este es el mensaje de redención, que somos salvos por su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por permitirnos tomar este tema de la redención. De que tú, Señor, has provisto en la persona de nuestro Señor Jesucristo los medios para que podamos ser salvos de nuestro pecado, que podamos vivir vidas santas, justas, piadosas, ahora en Cristo, y que podamos, en los méritos de Cristo, algún día, Señor, estar en tu presencia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Dios le bendiga.